No sabía que eras campeón argentino de natación estilo mariposa con patada de pecho. ¿Cómo viene a ser eso? En el 52.
Qué bueno que me digas cómo era.
¿Cómo es mariposa con patada de pecho?
Bueno, es el origen. El origen. Primero se nadaba pecho. Pecho clásico, ¿sabes?
Sí, eso sí.
Ahora ni se nada como se nadaba. Y después se nadaba mariposa. Y el mariposa era un estilo donde vos, en lugar de ir con los brazos por abajo del agua, así como sí. El pecho, sacaba los brazos.
Sí.
Y gama ligero, sin lugar a duda. Acá el que tuvo un récord del mundo fue Nicolau.
En el 62.
Sí, que hizo 57 en Brasil.
57 pero... segundos. Sí, y vos 10 años antes fuiste campeón argentino.
Sí, sí.
Ahora, campeón argentino de natación estilo mariposa, después contame por qué ahora no sé nada como antes. Bueno, contámelo ahora, ¿por qué no sé nada como antes?
Bueno, porque...
Se nada mejor, se nada
mucho,
más rápido.
Mucho mejor.
Ah.
No, se nada más rápido, ha evolucionado lo físico, es decir, por ejemplo, supongo que un tipo como yo era campeón de natación y trataba de no jorobar los músculos para no endurecerlos. Y ahora los nadadores son gimnastas, hacen pesas, hacen cosas para estar fibrantes y duros.
Los domingos a esta hora hay pausas y pensamientos. Hasta las 11. Decime quién sos vos. Hoy, Eduardo Tato Pavlovsky.
A ver, campeón argentino de natación, Pavlovsky.
Sí.
Relataste la pelea de Bonavena y Ali, o Clay, como se quiera. Más actor, más médico, sí. Más médico psicoterapeuta, más director, más narrador. ¿Qué de todo eso elegís?
¿Qué de todo eso?
¿Qué de todo eso elegís?
Mirá, tengo que elegir dos cosas. Actor... y psicoterapeuta.
¿Por? ¿En ese orden?
Los momentos más importantes de mi vida internos de felicidad han sido cuando hago, estoy haciendo un personaje en la fibra del personaje. Se logra muy pocos momentos eso. Pero es una situación de éxtasis muy particular. Y me gusta mi profesión, lo que el trabajo que hago yo lo he inventado yo. Que es psicodrama, en psicoterapia de grupo, y me gusta mucho, hace muchos años que lo hago, y me gusta trabajar en grupo. Tampoco trabajo tantas horas, ¿eh? Como los psicoanalistas, 10, 12 horas, no, yo trabajo 4, 5.
¿Como psicoanalista?
Como terapeuta de grupo.
Uh-huh. ¿Hace cuánto de eso?
Y no hace mucho, hace 40 años.
¿Solo como terapeuta de grupo?
Sí, fui psicoanalista en el 57, empecé la carrera, terminé...
Y ahí estabas en APA, ¿no? En la Asociación Psicoanalítica Argentina.
Exactamente. Y hacía individual y después hacía un poco de grupo. Mi verdadero descubrimiento de lo grupal provino de un encuentro con un médico colombiano que me invitó al servicio de él.
Uh-huh.
Me dijo, me parece que a vos te hinchás un poco con el psicoanálisis, ¿no? Porque te veo medio...
No, ¿estaba podrido del psicoanálisis?
No, ya iba a estar podrido porque era muy joven, yo tenía 23 años. Me daba la impresión de como si fuera una religión.
Dogmática.
Muy dogmático, y no me gustaba la gente.
¿La gente de tu ambiente o los pacientes?
No, los pacientes. No, la gente del ambiente de la APA en ese momento. Había una cosa de tribu y de rivalidades y de tensiones.
De egos, ¿no?
Sí, que era muy grande.
¿Cambió eso?
Yo creo que debe haber cambiado, porque acá el tiempo... Yo siempre pienso que acá lo que cambió mucho, mucho fue el cordobazo a los intelectuales.
Eduardo Tato Pavlovsky nació en Buenos Aires el 10 de diciembre de 1933... Como profesional médico, es creador del movimiento psicodramático en Latinoamérica. Como actor, ha representado sus propios textos y muchas de sus obras participaron de festivales internacionales como Potestad en más de 40 encuentros. En este momento hace en teatro Solo Brumas, una obra escrita y actuada por él junto con Susana Evans, Mirta Bogdasarian y Eduardo Misch, bajo la dirección de Norman Brisky, en el Centro Cultural de la Cooperación.
Yo pienso que lo que pasó con el cordobazo definió líneas. O vos estabas para este lado o estabas para el otro.
Uh-huh.
Y definió sobre todo mucho la neutralidad. Porque vos sabés que el psicoanalista es un médico, un psicólogo que se opone a todo compromiso particular, que lo debele persona frente al público. Y nosotros pensábamos que no, que no éramos psicoanalistas, éramos intelectuales latinoamericanos beneficiados, un sector, frente a un sector muerto de hambre, que podíamos haber estudiado y que teníamos la obligación, lo dice Usay también, la obligación, y lo dice Castilla del Pino en España, lo dicho Basteiro acá, el de la Bariloche, de devolver con el tiempo algo de lo que nos habían dado, pues yo estudié gratis toda mi vida.
Uh-huh.
Entonces yo le debía a la Argentina algo que no era específicamente mi profesión, sino qué pensaba yo de un momento político. Esto producía muchas resistencias dentro del psicoanálisis, porque le parecía que el psicoanálisis era casi una concepción del mundo, porque te podían interpretar guerras, cualquier cosa.
Bajo el psicoanálisis.
Sí.
Todo lo hacían por esa
claro.
vía. Y vos decís que esto tiene un antes y un después del cordobazo en Argentina.
Sí, no lo digo yo también, lo dice Weiner y Carpintero en un libro que hicieron muy bueno sobre la psicología y el desarrollo de la psicología y la política, la relación entre política y psicología, que mucha gente no sabe nada de la relación histórica entre una cosa y la otra. No saben nada porque no habían escrito antes. Sí, yo pienso que el cordobazo fue un sismo que nos hizo como, bueno, no, después de esto, o estoy acá o estoy de allí, pero algo tengo que decir.
Volviendo, te llama un colombiano para que vayas a su servicio,
sí,
¿de qué?
De psicopatología infantil.
Uh-huh.
En el hospital de niños.
Sí, ¿y entonces?
Entonces él, Rojas Bermúdez se llama, él, yo voy con Carlos Martínez, y él nos dice los dos días, mira, hacer individual acá, como estudiamos en la Asociación Psicoanalítica Argentina, es imposible, porque hay 200 chicas. A mí se me ocurre que deberíamos hacer grupo. Y yo le digo, ¿vos qué experiencia tenés en grupo como paciente? Bueno, y vas a tener que hacer grupo acá, pero no hay nada escrito en la Argentina. No, vamos a improvisar. Y ahí empezamos a hacer grupo.
Eso es el 50 y pico, 58 por ahí.
58, 59. Y empezamos a hacer grupo, mucho nos entusiasmamos porque estábamos descubriendo algo pionero. Era realmente pionero tener 8 grupos en un hospital, 9 grupos. Y bueno, hicimos grupo. Yo particularmente quedé muy pegado a un grupo de niños muy graves, que era un grupo de niños epilépticos, que me mandó un neurólogo que se había analizado y estaba en el hospital de niños, y que yo le dije, mira, yo no sé nada de medicamentos, no puedo hacer cargo de nada, de clínico. Dice, no, por eso te lo doy, porque los medicamentos, sí, eso lo vamos a hacer nosotros. Lo que te pido es que hagas psicoterapia de grupo 2 veces por semana con un grupo que te voy a mandar, y que además reúnas a las madres una vez por semana.
Uh-huh.
Sí, ese segundo elemento no lo hice yo, sino que lo hacía María Rosa Glasserman, que es una muy buena psicóloga hoy en sistemas, en todo lo sistémico.
www.decimequiensosvos.com.ar. Decime quién sos vos, Pavlovsky.
Bueno, y comenzamos, yo comencé, era espantoso, porque él me había mandado como para investigar 10 chicos graves. Uh-huh. Graves en el sentido, hoy no serían graves, por las medicaciones. Pero, por ejemplo, se caía un chico teniendo gran mala dentro de la sesión. Y cuando vos estabas curando a un chico, qué interpretación, lo estabas ayudando, se golpeó la cara con un borde. Se caía otro, por contagio. Y tenía chicos de pequeño mal, que pequeño mal es como una ausencia que puede durar 5 minutos.
Uh-huh.
Entonces nosotros nos acostumbramos a trabajar con lo gravísimo. Y él, creo que se llamaba Álvarez, ojalá viva, que me está escuchando, y él estaba muy conforme porque después de un año y medio de tratamiento los electros de muchos habían cambiado. El electro que sería la posición científica, ¿no? Y bueno, y eso me animó a seguir haciendo grupo. Y eso me animó a no inventar, porque en realidad yo no hago psicodrama porque lo inventé, sino que los chicos hicieron psicodrama. Los chicos se pusieron a jugar. Y entonces yo tomaba roles, yo era el policía, era el padre, era la madre, qué sé yo. Y entonces con Roja decidimos irnos a Nueva York, donde estaba Moreno. Moreno era el creador del psicoanálisis, un médico rumano sefaradí que estaba ahora en Nueva York. Y fuimos a verlo y le dijimos que éramos argentino-colombiano, que queríamos levantar el psicodrama en Latinoamérica, que si él nos avalaba. Entonces nos hizo dramatizar las escenas principales de nuestra vida ahí un mes, más o menos.
En Nueva York.
En Nueva York, en Beacon.
Y ahí está el puente con todo el tema teatro.
Sí. A mí el teatro, si yo tengo que contar algo, te diría que es medio de casualidad. Porque fue una prima mía, Ana Rosa. No,
me quedé enganchado con esto de que hacías de policía, de ladrón con los pibes. En algún lugar.
En algún lugar.
En algún lugar debe haber algo de eso.
Sí, me empecé a hacer teatro así, de gente, nuestras novias, que son esas cosas más sociales.
Sí.
Pero la primera vez que me acuerdo de una comedia que se llama Tovarish, en el 54, entré al escenario y sentí algo raro. Y bueno, estaba en pleno análisis, ¿no?
Tovarich, camarada,
de Jacques Deval. Era anticomunista la obra.
¿Anticomunista?
Sí, sí. Y yo no estudiaba teatro ni nada. Bueno, y ahí empecé y me zafé de esos años hasta que me volvieron a llamar a la misma prima para hacer otra vez Tovarich cuando me estaba recibiendo.
Uh-huh.
Y yo sentí que se imponía a mí esta vocación, que no era negación de la psicoterapia ni nada, pero que era, no veía cómo no actuar. Entonces tomé varios caminos. Uno de los caminos que hice, que para mí fue el mejor, fue ponerme en contacto con lo que yo considera que era lo mejor del teatro, que era la compañía Asquini Boero. Te quedas en la calle Corrientes.
Uh-huh.
Tenía una compañía excepcional. Tenía Alterio, tenía Pinky.
¿De qué año hablas?
1960.
60 y algo, ¿no?
Sí, 60 y algo. No mucho más, ¿eh?
Eran las viejas cuevas del teatro independiente, ¿no?
Claro, ese era un teatro. Después pasó ahí, un teatro cueva, claro. Y de ahí pasó al Olimpia, en el 64, al 63, donde hacían Wesker, el autor inglés, La Cocina, qué sé yo. Y el grupo me tomaba a mí como un tipo muy raro, porque yo, cuando yo decía que era psicoanalista, me miraban todos. Era el psicoanálisis en el teatro, no había entrado como ahora. Ahora agarras un grupo de teatro y ahí está el psicólogo. Sí, sí, es verdad.
Sí, sí. Y se tiran al piso y se revuelcan. Ah, no había entrado tan fuerte, mirá vos.
No había entrado nada, tal vez así que yo tuve una...
¿Estaba mal visto en la gente de teatro?
Muy mal visto ser psicoanalista y querer ser actor. Porque tenía que ver con algo que había escrito Freud sobre las tendencias exhibicionistas de mostrarse, etcétera. Era más o menos como ir al colegio Northland de Olivos y desabrocharse los pantalones. A ese nivel era.
Ah, mirá vos, no tenía que ver esto.
Y yo luché mucho por esto y tuve la sensación de que era algo muy mío, que si no lo desarrollaba me iba a enfermar. Era como esa cosa, como si yo dije, no podés hacer radio.
Uh-huh.
Y entonces luché y tuve la suerte de que en el 68 estudié con Asquini Boero y con Ramoné en el Nuevo Teatro y fundé un teatro. Y la gente que se acercó, yo le obligaba a estudiar teatro. No quería quedar encerrado en mí, mis raras habilidades. No, tienen que ir 3 o 2 veces por semana al Nuevo Teatro. Y ahí hicimos un repertorio muy interesante que no tenía nada que ver con lo que hacían ellos. Nosotros éramos como los pequeños burgueses intelectuales. pero que nos daban, nos tenían mucho respeto porque lo hacíamos en serio. Y nosotros no, se nos había dado por la otra orientación del teatro. No el teatro de Wesker, que era un teatro político directamente, sino por el teatro inglés de Pinter, Beckett.
Entre las obras de teatro y de narrativa de Tato Pavlovsky se destacan, entre tantas, El señor Galíndez, Telarañas, Potestad, Paso de dos, Match y la cacería, La mueca, Cámara lenta, El señor Laforgue, El bocón, Rojos globos rojos, Poroto y La muerte de Marguerite Duras.
Por acá tengo una declaración tuya a raíz de una pregunta en torno de cómo viviste el nacimiento del teatro de Teatro Abierto, sí, en 1981. Bueno, vos ya venías del señor Galíndez en el 74, ¿no? Que fue una obra que, sí, medio que marcó también un antes y un después en el teatro comprometido. Y vos decís, muchos autores teníamos plena conciencia de que el teatro y lo social estaban infinitamente ligados, íntimamente ligados. Sí. ¿Hoy es así?
No. Oh, mira, y te doy el ejemplo, que con el extraordinario desarrollo que tiene el teatro argentino, un americano viene acá y se vuelve loco un sábado. Uh-huh. Puede ir a 140 lugares, sí, igual que los europeos. Pero hay un... El tipo elige... Yo vengo de Francia.
¿Ahora?
Ahora, de Dijon. Y el tipo me llamó, que entendía castellano, y me dijo, mire, quiero tener una obra suya para el Festival de Teatro en Dijon. Quiero que haga bueno, fantástico, me olvidé el nombre de la obra. Bueno. Solo Brumas, la que estoy haciendo en el Centro
Cultural. La que estás haciendo ahora.
En el Centro Cultural, sí. Y dijo, pero además quiero que me traiga Potestad. Porque Potestad es una obra que la había hecho Trintignant, que la va a hacer ahora Dusselier, un actor francés. Sí. Y entonces querían que la hiciera. Bueno, llevé las dos y nos fue muy bien, porque el teatro argentino... Ah, bueno, yo te respondía a que ese teatro tiene un compromiso político, pero hay muchos buenos actores y autores que no les interesa el compromiso, porque yo creo que nosotros somos una generación acribillada por lo político. Yo me acuerdo de la primera marcha peronista, los muchachos peronistas, es... Bueno, la del 4 de junio. ¿Te acordás del 4 de junio?
No tanto. Sí. Pero bueno, ¿y?
La de que subió Ramírez, que era el GO, que era el...
Ah, la del Grupo de Oficiales
sí,
Unidos.
Sí, sí.
¿Y?
Bueno, y a partir de ahí yo viví todo. Yo viví todo, digo, políticamente.
Sí, sí, claro.
Yo tenía 8 o 9 años, después viví Ramírez, después viví el Farel, después viví... Ya Perón estaba en Trabajo y Previsión. Trabajo y Previsión era un lugar desde donde él tomó una fuerza impresionante, donde si vos le preguntabas a la gente, ¿quién es el presidente? Perón. Ah, no, Farel, decía. Así ya. Hizo la ley del peón, que fue muy importante, y comenzó a tener una fuerza arrolladora. Yo tenía un inconveniente, que mi padre era profundamente antiperonista.
¿Qué era, por izquierda o por derecha?
No, por el centro. Bueno, especie de radical frustrado.
Radical pero... frustrado es una cosa complicada.
Sí, bueno,
y entonces era profundamente antiperuca.
Sí, antiperuca, pero al mismo tiempo, los terroristas de antiperonistas, Ramón Plaza Mario, eran de derecha. Y estaba acoplado a ellos. Y... Entonces yo viví un año de cárcel de papá, pensá, 16 años. Cuando Perón iba a Asunción a ver a su amigo Stroessner, que fue dos veces, las dos veces la policía argentina se adelantaba y lo metía preso a papá. Y desaparecía, no en el sentido de la dictadura, desaparecía hasta que se iba Perón. Yo lo viví mucho, el antiperonismo, muy en el cuerpo por papá. Después un día me acompañó, lo habían largado de la cárcel, y me dijo, vení, acompáñame aquí, la calle Las Heras, y se tiró de cabeza para la embajada uruguaya. Seguí, me dijo, se exiló y desapareció Yo después vivió en Paraguay. Yo creo que fueron los años más felices de mi madre en Asunción del Paraguay. Porque mi padre era gerente de una promisoria del doctor Ferreira y una cerealera, y él había trabajado en Mungibor y tenía una casa tipo de antes
en Asunción,
y venía gente a verlo.
¿Y a vos todo eso que te atravesó te marcó para siempre?
No, porque yo empecé a despegarme de ese antiperonismo casi racista que había en el país, al cual yo podía pertenecer por la familia incluso. Y empecé a buscar los lados positivos de las cosas sociales, el bienestar social.
Pero quiero decir, te marcó en el sentido de la respuesta que me estabas dando a propósito de que quedaste acribillado por la política, ¿no? Rotado respecto del antiperonismo de tu viejo.
Sí, yo... Sí, me fundó mucho, porque vos calculás que en el 56 viene la Revolución Libertadora. La Revolución Libertadora... Después vino Frondizi, y todas las Frondizi, cosas que pasaron, Frondizi, Illia, después Onganía, y después los tres estos presidentes que vinieron seguidos, Lanusse, el otro,
Onganía, Livingston, Lanusse, Ñadi y Rey era la Junta de Comandantes.
Y después, la peor.
En la radio pública, esto es Decime Quién Sos Vos. Vamos todos los domingos, después del informativo de las 10, hasta las 11. Y somos decime@radionacional.gov.ar.
Vos acribillado por la política, ¿contra qué? Contra una generación que está desacribillada por la política. Porque la pregunta original, digo, era el compromiso del teatro hoy con lo social.
Sí, pero... te la puedo contestar hoy, pero no te la puedo contestar hace... ¿Cuántos años estamos hablando? Calcular. Estamos hoy en el 2009 y la pregunta iría a...
hasta el 50-60.
Claro, no podría decirte. Lo que yo sabía es que yo hacía un teatro en ese momento no político, más bien de vanguardia. Teatro que se podía llamar de vanguardia porque los franceses llamaban de vanguardia. Yo tenía una especie de idealización de Samuel Beckett, que era como un genio que me traducía las angustias mejor que las interpretaciones analistas. Me traducía, por ejemplo, mis angustias matutinas. ¿Qué hago yo? ¿Qué es esto? ¿Qué es la vida? ¿Qué tiene que ver uno en todo esto? ¿Cómo se hace? Preguntas que no estaban englobadas en la teoría freudiana. Y me tocó mucho Beckett, y entonces mi teatro está muy influido por Beckett. Para colmo, un día, en el 75, Kogan llevó a Galinde, sí, a...
el señor Galinde.
El señor Galinde fue a Nancy, y en Nancy, después fuimos a París. Y en París estaba en el Teatro de Barro, y yo leo los títulos de la cartelera, hoy Samuel Beckett, Días Felices, mañana Pawlowski, el señor Galíndez. Y yo sentí que
el cielo con la mano era Maradona, obvio.
Entonces le mandé una carta, me dice, no, pero él está en Uruguay, me dijo, en Uruguay, mira, en Alemania está dirigiendo Beckett. Es muy raro, mándenle una carta, me dice Barroso, sí, diciéndole lo que me está diciendo a mí. Y yo le escribí diciéndole que para mí era muy importante, que no lo iba a poder captar lo importante que era para mí poder estar en el mismo escenario que él, aunque si era 15 días, pero que a mí me había cambiado la cabeza esperando a Dios, sin lugar a duda, que yo tenía un gran respeto por él y que le decía que él me había cambiado la vida.
¿Le dijiste así en la carta?
Ah, sí. A los 10 días me contestó.
¿Te contestó él?
Me contestó, la tengo marcada, te imaginas cómo. Dice, doctor Pawlowski, ¿cómo era él? Dice, no entiendo bien que un médico me diga que porque había una obra mía, yo le haya marcado la vida. Pero además lo dice en forma feliz. Dice, vos, si Esperando a Godot le hubiera dado felicidad. Yo estoy totalmente asombrado y me parece que debiéramos continuar el diálogo porque puede ser muy fructífero para ambos. Yo me quedé mudo que me diera la pelota que uno anhelaba.
¿Y qué te parece?
¿Sí?
Decime quién sos vos. Todos los domingos a las 10 por la radio pública. Decime@radionacional.gov.ar. Decime@radionacional.gov.ar. Esto es Hasta las 11 por la radio pública. Decime quién sos vos.
El puro no, el no innóbulo, el no nonato, el no poslodo cosmos de impuros ceros, que no han, y no han, el plurimono amorfo no, no demonio, no deo, sin son, ni sexo, ni órbita, el yerbo inosuo, anádulo no, sin poros, ni fosos, ni hoyos, el macro no ni polvo, el no más todo nada, el puro no, el sin no.
Hoy, en Decime quién sos vos, Eduardo Tato Pavlovsky.
Las nuevas experiencias de teatro que hay,
sí.
¿No? Digo esto de la nueva dramaturgia,
sí,
por
sí,
ejemplo,
sí.
Con algunos tipos que son, no entiendo mucho del tema, pero... Spregelburg, Dolte, no te gustan, no pueden ser otra manera de compromiso a propósito de la relación entre lo político y lo social.
No, yo he hablado poco con ellos, pero tengo claro, porque después ha discutido Spregelburg con Lagambaro. Yo creo que ellos dividen muy bien, incluso Spregelburg me dijo un día a mí.
Spregelburg.
En Florencia, en un seminario, me dijo, pero Tato, yo la política la leo en el diario, en Clarín. Pero no sé qué tiene que ver el teatro con nosotros. Para mí es muy notorio, muy claro eso, porque eso significaba que del teatro, porque yo no estoy a favor del teatro estalinista, sino del meyerholiano, del que se juega la vida por las ideas, pero no diciendo las ideas. Entonces le digo, pero yo no, cuando hago, yo no digo, no hablo de bandos, yo muestro como creo que es la subjetividad del torturador en Galíndez, acá en Potestad del raptor de niños, pero siempre tengo como una idea que estoy parado en un lugar donde, pero vi que no nos entendíamos, que ellos daban al compromiso, a la textura dramática, a lo que estaban inventando, y que yo, gente muy inteligente.
Obvio, sí, más vale.
Sí. Y yo pienso que es así. Un sector del teatro argentino está grande, poco influido por la política. Un sector sí, pero cuando me invitaron recién a mí a Dion, dos directores, porque me invitaron también para ir ahora con Potestad a Bayona, me dijeron, mire, yo vi muchísimo de lo que decían del teatro argentino, que era increíble, que tenía que ver 50 obras en 5 días. Y vi. Pero el festival mío es político. Y no vi ninguna obra política. Lo invito a usted por eso, porque la obra suya es política y Potestad es política. Así que quiero que lleve las dos. Te digo una respuesta de él, ¿no?
¿Alguna vez el teatro fue un hecho de masas? No. La otra vez lo charlaba con Cosa, eso, que enojado decía, ya basta, estoy vencido, ¿viste cómo es Tito? El teatro siempre fue para las minorías, nunca fue para la clase obrera.
Podría dar una divergencia con Tito, el que quiero mucho. Por supuesto, teatro está, para mí, Tito está en teatro político. Y la divergencia es que yo estudié muy bien para ser Meyerhold, tuve que estudiar muy bien la idea de Meyerhold, que no había medios para transmitir la política. Entonces el teatro era el medio fundamental donde la masa iba desde el mediodía, porque yo fui en el 70, que estaba Brezhnev.
A la URSS.
A la URSS, y estaba lleno el teatro, y lleno de overoles. Es decir, el teatro era la polea de transmisión del comunismo en Rusia, en esos antes, ¿no? Sobre todo, 30, 30 y pico, donde Stalin ejerció una mano terrible, de falta de libertad, algunos creadores comunistas como era Meyerhold, porque cambiaba el discurso, no decía viva el comunismo y aparecía la nena gritando viva Stalin, sino que buscaba el comunismo al revés, como la profunda libertad de decir lo que uno quiere. Entonces, yo creo que respecto a la pregunta, que hay mucha gente que le interesa el teatro porque fue buen teatro. Para mí el teatro de Veronese era más político en sus comienzos que ahora, pero es buen teatro y uno ve buen teatro.
Algunos de los premios recibidos por Tato Pavlovsky son el del Teatro IFT en 1967, el del Festival de Teatro de las Américas, Montreal, 1987, en el mismo año, por potestad, el premio especial de la revista Time Out de Londres, el premio Molière en Francia en 1989, el premio Juana Soujo de Venezuela por la puesta en escena de la obra El Señor Galíndez en 1976, y el premio Trinidad Guevara a la labor teatral de 2000 que otorga el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Además, ganó los Conex de 1995 y 2001.
A ver, ¿qué te enoja más? ¿Que el teatro no sea político o que sea mal teatro?
No, que sea mal teatro me enoja más. Sí. No, porque hay teatro político muy malo. El otro día me decía un muchacho que me pedía potestad. No, dice, porque yo he hecho... Ah, no, era el muchacho. Se me acerca un tipo cuando yo le presenté un libro a Pino Solana, y se me acerca un tipo y me dice, ¿vos te acordás de mí? Y digo, no me hagas la trampa, soy terapeuta hace 50 años de grupo, me vas a decir quién sos vos. Porque generalmente eran chicos de 14 años. Me dice, no, soy Juan Carlos Coral. ¿Te acordás del Coral?
Del PST.
Sí, del PST, porque fue candidato a presidente.
Coral Nora Chiapone, era la fórmula del 73, Coral, sí, Chiapone, me recuerdo. Sí. Mirá vos.
Sí, yo fui candidato a diputado ahí. Y venía a casa en el peor momento, ¿no? Venía de teñido de azul, de colorado. Y me dijo, claro, yo... Es textual para ustedes. Yo venía, y cuando veía teatro, veía Barletta, me dice... Pero no, esto que haces es una obra de arte que uno tiene que ir pensando, no es bueno si malo. A mí me emocionó mucho. En fin, me tocó porque es un tipo inteligente que dejó la política de golpe y que se ve que tiene ganas de tomarla.
¿Cómo es la relación tuya, Tato, con los medios, la tele y esas cosas? ¿Mala, buena?
Bueno,
¿te quieren, no te quieren?
Bueno, vamos a ver, yo siento que me tienen respeto. Eso sobre todo, y afecto sectores. Otros ni me llaman y otros ni me conocen, aclaremos. Sectores que se animan a preguntarme más cosas, otros me dicen no hables demasiado, pero no ha sido nunca mala. Nunca ha salido un programa de televisión argentino mal, que yo dijera que mal me trataron, así.
¿Y tu relación con los medios por fuera de Pavlovsky, digo, el tipo sentado en el living de la casa, donde fuere, cómo te llevas con la tele, por ejemplo? Un tipo como Pavlovsky, ¿cómo se lleva con la televisión?
Tengo dos visiones. Uno, me gusta mucho el fútbol.
Sí.
Entonces, para mí, dejar de atender a las 11 de la noche y poder ver un partido de fútbol en la cama es como estar con
con ella. Y si es domingo a la noche, mejor, con una piscinita, claro. No, sigamos. Bueno, ¿y?
Esa
es una.
Una.
Sí. Supongo que con el boxeo más o menos lo mismo.
Sí,
si ves
claro,
una pelea.
Box, no, pero box y fútbol sobre todo. Después, claro, rugby también y básquet en los grandes campeonatos.
Sí, bueno, esa es una relación que tenés vos con los medios.
Con los medios.
Y la otra, me imagino cuál puede ser, pero contame.
No,
Digo, porque acá mezclo lo que
es,
sos vos como
sí.
El autor, el actor,
sí.
El dramaturgo,
sí.
Más el psicoterapeuta,
sí.
Y de repente gran cuñado,
sí.
Por usarlo de cabeza de turco.
Sí.
¿Y ahí qué te pasa?
He caído tentado.
¿Caíste tentado?
Sí, he caído tentado por ahí con Kirchner, con otro... no lo veo a Tinelli, no tengo nada que decir, pero confieso que me he visto a uno o dos personajes que me hicieron reír.
Uh-huh.
Es un país que necesita a veces reírse, aún de cualquier cosa, aún cuando uno siente que hay una ideología profundamente reaccionaria detrás del programa.
Uh-huh.
Pero lo que pasa es que los reaccionarios tienen humor. Y bueno.
Lamentablemente, claro, mucho mejor que el de la izquierda, muchas
claro,
veces,
que
¿no?
Somos...
Sí, tiene mucho más
sí. Clase
o psychic du rôle, physique du rôle, no sé, eso lo podés llegar a decir mejor vos.
¿A quién quieren en este programa los domingos a partir de las 10? Decime @radionacional.gov.ar.
¿Con qué te divertís? ¿Con esas cosas?
Sí, me divierte mucho el teatro, hacer teatro, estar en el escenario. Me divierte mucho las horas en las cuales entro y estoy ahí y hasta que me voy.
¿Por qué no el cine, Pavlovsky?
Bueno, porque he hecho cine, ese es el problema. No te lo puedo contestar bien. He hecho cine, incluso me ha ido bien, he sacado premios con Potestad,
uh-huh.
La Nube. Pero... No,
pero nunca lo tenés a flor de labios.
No,
al
tengo,
cine.
No lo tengo.
Por cierto, no tiene nada de malo, ¿eh? Te lo pregunté como una cosa
personal.
No,
te digo,
no,
la maquinaria es otra.
La maquinaria.
Es otra. Y la maquinaria del cine, a la que respeto mucho, además tuve directores muy buenos, Murúa, Pino, Angelillo, uh-huh. Que me... Es otra a la cual yo no me adapto. Yo me hice un buen actor de cine. Yo confieso que me siento un buen actor de cine. Pero me hizo la maquinaria, que no tiene nada que ver con el teatro. Te doy un ejemplo corto. Pino hizo, por ejemplo, de Globos Rojos, sacó mucho para La Nube. Entonces me preguntaba algo y yo le decía, me dice, no, pero eso es teatro. Y ahí termina la discusión. Como, sí, no, porque el cine es otra cosa. Y también con Murúa, cuando me decía. Pero no,
¿con Lautaro?
Sí. No lo veo así, Murúa es más jodido, era más jodido. No lo veo como decir, yo pienso que el tipo tiene afecto. No, psicoanálisis no. Lo que dice Soriano, y es muy difícil seguir la discusión, porque es verdad, es otra maquinaria.
Ahora que volviste a mencionar el psicoanálisis, ¿charlas con tus colegas a propósito de lo que se dice es la crisis de esa ciencia?
¿De qué?
¿De esa ciencia? ¿Se le puede llamar así?
No. Sí, yo no le llamo ciencia, pero hay quienes dicen que es una ciencia. Para mí es una...
¿Un qué?
Un compendio de ideas geniales hecha por un tipo genial, diciendo cosas que parecen locura, pero que tiene una vigencia extraordinaria hoy. Es la mejor concepción teórica del mundo de la subjetividad del ser humano. Las explicaciones de Freud. Hay muchísimos artículos de Freud que son geniales, otros mucho menos importantes. Y ahí hay un lugar de hueco donde se han metido muchas terapias alternativas que los psicoanalistas protestan, pero que han ocupado un espacio grande.
¿Para bien o para mal?
Mira, yo creo que para bien, porque el psicoanálisis se convertía en un dogma muy severo, en un dogma muy rígido, severo, donde, bueno, hacías esto porque todo lo otro era basura, y eso, esa manera de pensar a mí no me entra.
Algunos de los libros de Pavlovsky: Psicodrama psicoanalítico en grupos del 70. Después, Cuestionamos en dos tomos entre el 71 y el 73. Clínica Grupal 1 de 1975. Reflexiones sobre el proceso creador, El señor Galíndez, del 76. En el 77, Adolescencia y mito. En el 84, Proceso creador, Terapia y existencia. Y en el 99, Micropolítica de la resistencia. Artículos.
¿Cuál es la relación entre psicoanálisis y marxismo?
No la hay tan directamente, porque uno se ocupa de la liberación aparentemente de la... Sí, de lo que sería las fuerzas represoras sobre el individuo. Descubrir en uno que uno tiene una represión, una fuerza que le impide ser uno. Uno es las identificaciones que hizo, papá, mamá, el tío, pero no descubre quién es uno. El psicoanálisis es muy bueno para descubrir el potencial transformador al encontrarse uno con el deseo de uno, no de mamá.
¿Y esa sería la relación, el potencial liberador a partir del individuo?
Sí. Del individuo, sí, del individuo. Freud no
llegó ahí, no, ni quería llegar.
Ni quería llegar, era muy sincero. Al contrario, dijo cosas como que quería que la química va a ser el futuro de las enfermedades mentales.
Che, ¿y alguien llegó, Tato? Freud no llegó al marxismo. ¿Alguien llegó a través del psicoanálisis?
Sí, hay muchísimos artículos, pero llegar... voy a ser breve, pero es interesante la anécdota. Trotsky, por ejemplo. Trotsky tenía una... Bueno, Trotsky era un monstruo de lectura, ¿no? Sabía de todo. También sabía psicoanálisis. Y era muy amigo de analista. Cuando la hija se volvió loca, en París, se fue y se la hizo analizar por alguien.
¿A la hija?
Sí. Pero después, cuando la hija conversaba con él, le rebatía todo al psicoanalista. Y la hija quedaba confundida. El psicoanalista decía que era un trastorno bipolar, se dice ahora, es decir, de arriba para abajo, que se trata, y Freud decía que era una histérica escandalosa. Se mató, porque no aguantó. Entonces ha habido siempre, aparentemente, una... Después yo estuve en Moscú con muy buenos psiquiatras que aprobaban el psicoanálisis, como Luria, pero siempre hay un momento donde se sacan chispas. Había Vera Smith, otra analista que trabajaba en Moscú. Seguro que mucha gente de izquierda no piensa lo mío, pero yo tuve experiencias muy cercanas a ellos, ¿eh? Con la Langer, que era marxista y me analizó 8 años o 9. Y era analista cuando estaba conmigo. Después, cuando surgió lo político, bueno, sí, apareció lo político y se fue de la APA con nosotros. Nosotros creíamos que Armando Bauleo, que es hermano, y yo lo habíamos convertido a la izquierda, y pues nos dimos cuenta que fue al revés.
Ahora que dijiste bipolar, se dice ahora, ¿no? Sí. Ahora hay panic attack, hay déficit de atención, ¿hubo siempre todo eso y ahora le pusieron otro nombre? ¿O la ciencia auténticamente avanzó?
No, yo creo que avanzó. No. Por ejemplo, los medicamentos... yo soy una bestia en medicamentos. No, tengo un equipo que medica, pero yo nunca me dediqué. Pero estoy rodeado de... Mi hijo mismo es un gran psiquiatra. Pero... No, yo creo que avanzó. Yo creo que antes un tipo deprimido tomaba esto, lo otro, y ahora hay medicaciones antidepresivas que no contradicen el psicoanálisis, para nada, y que es muy importante tomarlas para salir de la depresión, porque yo tuve un insomnio de 3 meses entre el 65, 3 meses, en septiembre.
¿Qué quiere decir un insomnio? ¿3 meses no dormiste?
No me creas, lo único que hacía era estar así más de 2 minutos y me despertaba con una situación traumática que había vivido.
¿En el 60 y pico?
65.
3 meses así.
Septiembre, octubre y noviembre, sí. Y entonces Mirá qué gracioso. Nadie me medicó, porque no se medicaba. ¿Entendés? Era una barbaridad, era para estar en sueño.
¿Qué hiciste? Si fuiste a Moscú. No. ¿Y?
Y Mimi Langer me dijo, mire, Tato, como hablaba ella, yo creo que usted tiene que volver al escenario. ¿Cómo el escenario? Sí, sí, pero no me dice que está Nacha Guevara ensayando algo suyo y todos los días lo ve y lo mira como diciendo, ¿cuándo venís, boludo? Y entonces fui, pero vos veías cómo estaba yo, era...
Más cerca de... No, ya, pero mucho ya más no, en San Juan no era, que en Mendoza, sí. Claro.
Y entonces le dije a Nacho, le dije, uy, qué noticia. Bueno, empezamos a ensayar, créelo, créelo. A la noche dormí. Es decir, que el psicoanálisis bloqueado, el teatro bloqueado, funcionaba como una enorme cantidad de energía fuera de lugar. No era yo. Cuando no tuve insomnio más.
Pavlovsky también es autor de El undécimo mandamiento, Mujer no decidirás, Educación sexual, anticoncepción, Aborto legal o ilegal, 2004. Y en el mismo año, La voz del cuerpo, Notas sobre teatro, Política y subjetividad.
¿Y la dictadura no te provocó insomnio cuando te tuviste que ir?
No.
78, ¿no?
78, no. No me provocó eso. Sería mentiroso decir, yo más bien, si algo me calificaría como psicopatológico, es que más bien me sentí negador del peligro. Porque yo pensé en el 76, en el 77 no pasó nada, se acabó. Yo pensaba. Y estrené Telaraña y en el primer día ya me llamaron de la municipalidad, Freixá se llamaba, un buen tipo. Fuimos con Ure y me dice, muchachos, nosotros tres somos gente bien, somos del club universitario. Mire, si esta hora yo la veo en Tokio, en Berlín, en Alemania, fui ayer, rarísimo que fuera ayer, me diría, vi una obra extraordinaria, los felicito. Pero usted, me dice, me la saca ya.
Te dijo Freixá, ¿qué era, el secretario?
Secretario de Salud de Cultura de la Municipalidad.
De Cultura de la Municipalidad.
Sí, sí, sí.
Con Cacciatore.
Sí, sí. Y hizo un
decreto. Y te dijo así, me la saca ya.
Me la saca ya. Y yo cometí un error político. Porque yo estaba como medio envalentonado. Dije, ¿pero cómo la voy a sacar? Yo tengo hijos, me da vergüenza. Ah, ¿le da vergüenza? Bueno, se lo saco yo, está bien, le da vergüenza. Y yo, pa, 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 se lo dejo a Cacciatore. Y ya no pude, volví al teatro a hacerle y ya estaba todo cerrado con cadenas el teatro.
¿Ahí resolvés irte?
Sí, sí.
No,
después fui a casa, esto era en noviembre, después me fui a veranear, pues volví y en marzo...
Sí, 79, ponele.
No, exactamente el 18 de marzo estaba atendiendo y dos, mi secretario que me conocía como mamá, me dice, doctor Pavlovsky. Entonces, él sale en el dintel, ¿no? Y me hace...
Como el haz de espadas.
Sí, algo pasa, ¿no? Dice, acá están los gasistas.
Y seguía arqueando las cejas.
Y los gasistas eran una clave, porque yo para estrenar había puesto gasistas en lugar de torturadores. Como que entraban dos gasistas y deshacían una casa para encontrar una cosa de gas. Y entonces ahí sí volví arriba, estaba atendiendo grupo. Y los pacientes me miraban. Le digo, mire, la situación es muy difícil. Yo no puedo explicar por qué es difícil, pero lo que le digo es difícil, pero es para mí. Difícil, no para ustedes, quédense tranquilos sentados, no va a pasar nada. Y entonces, me acuerdo patente una abogada, muy buena mujer, déjeme a mí, doctor, y salió.
Que estaba en el grupo.
Estaba en el grupo y salió y volvió. Dice que no jodamos nada, que si nos movemos un centímetro donde estamos sentados nos liquidan a todos, que no jodamos. Entonces yo agarré y me fui por una ventana.
¿Y dónde te fuiste?
A la casa de al lado.
¿Y?
Bueno, y de ahí salí a Cabildo. Yo vivía en Cabildo. Y había, y estaba, claro, salí por acá, ¿no? Estaba este ejército.
¿Y?
Y entonces fui, me tomé un colectivo muy sucio, porque me había caído en el barro, llovía. Y entonces fui, no toleraba que mis hijos estuvieran ahí. Y yo escapado.
Uh-huh.
No sabía. Yo creo que no te voy a mentir de decir que yo pensé que los iban a matar, porque no es eso. Pero era una cosa allí, no sabés. Y cuando ahí fui a la policía, claro, cuando hice la denuncia, un médico, mire cómo me han dejado, siempre respeto a los médicos, viste, los comisarios. Le digo, mire, me ha pasado esto, si el doctor... No me creyeron, un oficial, me acuerdo patente de la cara de oficial. Y yo así, dice, doctor, yo voy, ¿dónde es? Yo voy.
Mira Volcana, ¿eh?
Sí, por ¿Sí? eso digo que no todos son malos. Y se fue, con cuatro. Y yo me quedé con el comisario. Y el comisario, y entonces yo le digo, ¿puedo hacer una cosa que yo creo que fue genial en mi vida? Le digo, yo puedo hablar con mi abogado para que cualquier cosa que haya que firmar. ¡Puto doctor, por favor! Teléfono, ¿no? Y entonces marco seis números.
Sí.
No me da pelota. Y digo, ahora, ¿el doctor Alfonsín está ahí?
¿Dijiste Alfonsín, vos?
Sí. Se ocupó.
Delante del comisario.
Sí.
Muy bueno.
Raúl, ¿cómo te va? Habla Tato, Pablo. Hola, ¿cómo te va? Bien, los chicos, bien. Escuchame, Raúl, estoy acá en una situación confusa con... Van a venir ahora, voy a tener que firmar algo, pero me gustaría que estuvieras vos para sortear la suerte del comisario, la mía, estas cosas confusas, vos sabés mucho. Lo que yo sabía es que el tipo estaba metido en el habeas corpus de varios.
¿Sí?
Y nunca lo vi en mi vida, Alfonsín. Y salí de allí, y cuando salí, estaba mi hermano, que era la persona que me había escuchado. Yo llamé a lo del Benoit y dijo, hola, ¿qué haces? ¿Qué decís? Que estoy ahí con el comisario y vino. Y de ahí me fui a Uruguay. Y de Uruguay me fui, no tenía dónde ir, incluso no tenía plata ahí. Y me llamé a Kuznetsov, al que conocía, pero no mucho, al padre de Andy.
Uh-huh. Juan Carlos.
Sí, le digo, Juan Carlos, mirá, estoy en...
En Montevideo.
Montevideo. Pero, viste que uno no sabía si se podía hablar mucho, ¿no? Estoy acá en una situación difícil, vinieron los muchachos a buscar, no me encontraron, me vine para acá, pero vos sabés cómo son las cosas. Sí, sé cómo son las cosas. Toma el primer avión para acá mañana.
¿Acá que era Madrid?
Río.
Y después Río, y después Madrid. www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11, sigue toda la semana allí, en nuestro sitio, www.decimequiensosvos.com.ar. El programa cierra con la pregunta que le da título. ¿Qué hacerse la psicoanalista o psicoterapeuta es medio complicado? Porque sos... Ah, no, vino Eva Giberti, otra vez. Decime quién sos vos.
Yo soy un individuo que nació en un sector social determinado, que tuvo una infancia muy buena, que a los 8 años tuve asma, y que eso me marcó mucho en la vida, ser asmático. Y el doctor Raskowski, que era un gran pediatra, me curó el asma, a la cual 4 años después fui campeón de natación. Después fui alguien que puedo decir que estoy contento de mí porque hice todo lo que quise. Incluso quise las mujeres que quise. ¿Sí?
Eduardo Tato Pavlovsky. Decime quién sos vos lo produce Roxana Russo. La realización es de Mariano Randazzo. Y el que conduce es Eduardo Liberti. Con eso basta y sobra. Todos los domingos a las 10 por la radio pública. Decime quién sos vos.